Gracias en Radio Martí. Después de 3 meses de ocurrido el peor desastre aéreo de los últimos 30 años en Cuba, el gobierno sigue sin anunciar las causas oficiales que provocaron el accidente del vuelo de Cubana de Aviación, por el que murieron 112 de las 113 personas a bordo. La investigación de la Comisión Gubernamental Cubana no ha reportado novedades desde que hace un mes desclasificara como especulaciones las declaraciones de la compañía mexicana Global Air, propietaria del avión, que atribuyó el siniestro a un fallo humano de los pilotos. Los peritos aseguraron que seguían trabajando de acuerdo a un programa establecido y subrayaron que informarán sobre los resultados una vez concluya el análisis de las evidencias. Y el proyecto alternativo Estado de SAT publicó en su canal de YouTube un video donde los activistas cubanos Antonio Rodiles, Ángel Santiesteban, Ailer González y Claudio Fuentes exponen sus puntos de vista sobre la reforma constitucional propuesta por el gobierno. En conversación con Radio Martí, Rodiles expuso sus consideraciones sobre los cambios que podría haber en el Código de Familia.
Estábamos mencionando lo que tiene que ver con el cambio que está haciendo el régimen a nivel constitucional de lo que es el matrimonio. Ellos están tratando de reformar este concepto, introduciendo lo que es el matrimonio igualitario. En ese sentido, lo que hemos visto en la calle es bastante polémica, incluso ellos lo han tenido que reconocer en los medios de comunicación que totalizan, y las personas están discutiendo, y uno de los temas muy polémicos, incluso dentro de esto del matrimonio igualitario, es el asunto de la adopción. Entonces, nuestro parecer es que realmente el régimen ya tiene eso dictado, o sea, ya ellos han reconocido previamente que va a haber un cambio en el Código de Familia sin que realmente todavía se apruebe ese cambio en el orden constitucional. En el texto que ellos llaman constitución, pues realmente no lo es. Creemos que va a ser uno de los puntos que más polémicas va a traer, pero honestamente te digo que no tengo duda que eso ya está aprobado.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, anunció que se avecinan más sanciones para Nicaragua. El objetivo sería que cambie el sistema de opresión que existe hoy en día en Nicaragua, afirmó Trujillo al diario La Prensa, tras recalcar que las cosas no pueden seguir así. Y el Pentágono prepara un buque hospital para enviar a Colombia y a otras partes de Sudamérica y así ayudar a los sistemas de salud sobrecargados por la crisis de refugiados venezolanos. La ONU estima que 2,3 millones de venezolanos han huido del país, principalmente a Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Los refugiados entrevistados por la ONU dicen que la escasez de alimentos en Venezuela es la causa principal del éxodo. Y así que el presidente Nicolás Maduro aumentó el salario mínimo en Venezuela por quinta vez en lo que va de año a 3.468%. Es Aymara Lorenzo desde Caracas quien amplía la información.
3 días antes de que entre en vigencia la reconversión monetaria que le quita 5 ceros al bolívar, el gobernante Nicolás Maduro anunció un nuevo aumento de salario mínimo.
Y será la unidad de cuenta fluctuante que servirá para fijar el valor del trabajo y el precio de los bienes de consumo.
Anunció además que el Estado asumirá el pago de las nóminas por 90 días de las empresas que no puedan cubrir el aumento salarial. El régimen ha dicho que el salario estará anclado al valor del petro establecido en 3.600 bolívares soberanos y fluctuará de acuerdo al precio del barril de petróleo que como referencia se fijó en 60 dólares.
Será la base de la actualización para los próximos días y semanas de todas las tablas salariales. Medio petro, 1.800 bolívares.
Los venezolanos deberán pagar ahora más impuestos. De 12 a 16% pasa el impuesto al valor agregado, que además deberá cancelarse con cualquier compra. Un impuesto a las transacciones financieras de 2%. Y el incremento en el precio de la gasolina entrará en vigencia el 20 de septiembre, aunque no se conoce aún cuál será el valor del litro. El carnet de la patria será necesario para recibir un subsidio del Estado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y Luis Almagro, secretario general de la OEA, reiteró su inquietud por la crisis humanitaria en Venezuela. Almagro dijo este sábado en Twitter que es necesario mantener las puertas abiertas al pueblo de Venezuela porque es víctima de la peor crisis humanitaria que el continente ha visto. Por último, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente ruso Vladimir Putin retomaron hoy sábado en las afueras de Berlín el diálogo que comenzaron a mediados de mayo en el balneario ruso de Sochi. Hasta aquí las noticias, mantenga las sintonía con nosotros en Radio Martí. Gracias, muy buenas tardes.
La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos y gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y estoy aquí junto a Santiago Álvarez presentando esta edición de fin de semana, hoy con un programa muy especial de denuncia contra la policía dentro de Cuba. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con el programa de la Fundación Rescate Jurídico por las ondas de Radio Martí, los sábados a las 5 de la tarde, y en el futuro será también los domingos a las 5 de la tarde. Y aquí está también nuestro compañero de la Fundación, Rubén López Castro.
Muy buenas tardes a los oyentes en Cuba. Gracias.
Bueno, Santiago y Rubén, tenemos hoy un programa bastante interesante de denuncia sobre un crimen que ocurrió el pasado 9 de agosto en Placetas, Villa Clara. Y se trata de la muerte por una golpiza policial de Alejandro Pupo Echemendía, de 46 años de edad, a quien lo estaban acusando injustamente, y los militares de ese municipio lo dejaron completamente desfigurado por esta golpiza que le propinaron. Pero primero, antes de entrar con nuestros invitados, les propongo que escuchen lo que dijo a través de las redes sociales la viuda de este cubano, Elizama Mujica.
Quiero que todo el mundo sepa que el asesinato que acaba de cometer la policía de Placeta, que acaban de matar a mi marido a golpe en la celda y lo trajeron muerto para el hospital. Ahí estaba toda la familia de él. Pueden ver en la foto cómo la acribillaron a golpe con a bastonazo por todos lados, por la espalda, por la cabeza, por todo el cuerpo. Pero esto no puede quedar impune. Asesinos lo que son y lo acabaron de matar a golpe. Esposado, tiene la marca de las esposas en las manos. Tiene heridas por todos lados, por la barriga, por la rodilla, por todos lados. Acabaron con él. Lo que hicieron fue un asesinato. Esto es criminal lo que han hecho, porque él nunca... Vaya, yo nunca había visto un asesinato como este hoy. No, yo no había visto en ninguna parte.
Después de escuchar este desgarrador testimonio sobre este cubano que mataron a golpes, creo que ya tenemos la comunicación con Placetas, donde sucedió todo esto, y tenemos a varias personas que nos van a hablar durante el programa. Pero comenzamos con alguien conocido.
Bueno, para empezar, es nuestro amigo, el director del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata, Jorge Luis García Pérez. Bienvenido a todos. Bienvenido, hermano.
Bueno, Santiago, Santana, mi querido hermano Rubén, que hace tiempo no nos vemos. Un abrazo.
Un abrazo, Antunes.
Sí. Mira, hoy lamentablemente tenemos que seguir informando sobre una triste noticia, y es sobre las cruel asesinato de un compatriota nuestro, o sea, un placeteño acá en Placeta. Aquí está junto a mí José Félix Díaz Pérez, uno de los testigos, o sea, no el testigo presencial, ¿no?, pero sino de los testigos que ha estado declarando junto a la familia sobre este cruel asesinato. José Félix Díaz Pérez es esposo de una de las sobrinas del fallecido, y contra él puede estar orquestándose, puede estar organizándose una macabra maniobra de represalia que puede ser llevado a la prisión.
Pero que nada, hay que felicitar por su valor y su civismo al señor Jorge Félix Díaz Pérez, porque hay que tener verdaderamente valor y civismo para que en una dictadura como la que tiene Cuba pueda salir este hombre a declarar lo que pasó y a denunciar al gobierno. Adelante, Jorge Félix Díaz Pérez, abogado. Con sus declaraciones, dígame.
Yo lo que quiero es que el mundo entero sepa de que yo no tengo ningún tipo de delito ni tengo motivo ninguno para que la policía me meta preso a mí. Pero bueno, a raíz de la situación esta que hubo con el asesinato de Alejandro, yo he tenido que ir a la policía, discutir con ellos ahí y desmentirlo en cosas que ellos han querido inventar ahí. Entonces, quiero que sepan de que si a mí me detienen o me hacen cualquier cosa, inventan cualquier cosa, no es por nada que no sea por pedir justicia y por reclamar que se nos dé una explicación y nos enseñen quién fue el asesino que mató a ese muchacho, o los asesinos que acabaron con él, que lo mataron como un perro. Los mataron como un perro, y entonces no nos han tratado, no nos tienen que tratar, porque nadie ha ido a darnos una explicación, a decirnos, mira, están presos estos tres, o los que estaban de guardia. Lo que han hecho es inventar cosas y decir que él se cayó en caballo, y todo el mundo sabe. que él no se cayó de ningún caballo, que él fue para la policía bueno y sano, ¿eh? Que ahí en la policía fue donde lo mataron y donde lo dejaron morir también y donde no le dieron el auxilio que él estaba pidiendo y que los demás presos que estaban con él ahí en su momento lo pidieron, ¿ves? Aunque después hay alguno que se haya retractado ahí porque haya negociado con él. Sabemos que él se murió en la policía, estuvo bastante rato muerto ahí.
Sabemos, Jorge Félix, que tú, cuando fuiste a la policía, encontraste a un testigo ocular, Abel Santiago, que sí vio todo lo que pasó.
Sí, bueno, cuando yo fui a la policía, ellos me dijeron que ahí ningún preso había oído nada, que ahí ningún preso había visto nada, y que ellos no me volvían a dar de los datos a esos presos ya los habían soltado, pero yo encontré a Abel, el testigo presencial, que vio todo como fue, y se mantiene, y se va a seguir manteniendo, porque es la verdad de lo que él vio, cómo lo esposaron, cómo lo golpearon, primero le dieron una patada y lo esposaron atrás y le cayeron a golpe, y ahí lo arrastraron para el soleador, que es donde él oyó que le estaban dando golpes, los quejillos, y donde él también se dio cuenta que ya dejó de hablar, dejó de quejarse y que estaba muerto ahí, y que cuando él le dijo a la policía que fuera a verlo, que ya él no hablaba ni nada, ellos le dijeron, déjalo ahí, que él está tranquilito, ya le está sedado, ¿verdad? Y era que ya el hombre estaba muerto ya.
Y Abel Santiago conocía antes del proceso este a Alejandro.
No lo conocía, ni sabíamos que nosotros éramos familia de él. Cuando nosotros llegamos a la casa de él, que le preguntamos si él estaba ahí, él empezó a llorar y me dijo a mí, y le dijo a la sobrina de Alejandrito, que es la esposa mía, que él empezó a llorar y nos dijo que a él le podían hacer lo que quiera, pero él no podía seguir con aquello, que él tenía que hablar y decir cómo sucedieron las cosas, cómo fue lo que pasó y cómo lo mataron y todo lo que él vio y lo que él sabía.
Bueno, tengo precisamente las declaraciones de Abel Santiago, vamos a escucharla.
Tenía una crisis súper, súper nerviosa y él comenzó a darle golpe, piñazo y patada y patada hasta que lo
¿Quién esposó. ¿Quién empezó a darle golpe aquí?
El guardia. Un hombre amarrado con... Eso no se hace. Lo mató. Eso es injusticia. Yo soy padre.
Ahora, Rubén, creo que tienes una pregunta para Jorge Félix.
Jorge Félix, te tengo una pregunta. ¿Dónde Dígame. Está ahora Abel Santiago? ¿Dónde se encuentra él?
No, Abel Santiago ayer fue con nosotros ahí a la Fiscalía Militar a Santa Clara. Y en estos momentos él debe estar haciendo un trabajo por ahí porque él se dedica a pintar muebles y esas cosas para vivir.
Pero él prestó declaración, firmó algo, testificó ayer.
No, nosotros simplemente cuando llegamos ahí a la Fiscalía Militar estaban esperándonos ahí y nos dijeron que en ese momento era que ellos habían recibido la denuncia oficial y para que vieran que no era mentira, nos enseñaron la denuncia ahí con el nombre de los guardias que estaban y esas cosas ahí, el nombre de Alejandro y el expediente ahí.
¿Alguien se quedó con algún documento, con alguna prueba de la denuncia?
No, a nosotros no nos dieron nada, eso lo tenía el oficial en la mano, el expediente, un teniente, un capitán ahí de Fiscalía Militar.
¿Y hay algún nombre de algún policía que se pueda mencionar, que se sepa que
la policía que se llama Juan y Cardoso, que era el que estaba manejando el jeep de patrullero? Yo sé que ese es policía porque lo conozco de toda la vida, a Juan y Cardoso.
Muy bien.
¿Hay algo más que quieras agregar a esto?
Sí, yo quiero agregar que yo le doy infinitas gracias a estas personas que sin ser opositoras, que sin tener ningún vínculo con organizaciones de derechos humanos, han tenido el coraje de decir de frente y testimoniar la realidad. Sobre todo de manera especial al testigo Abel Santiago, así como a Jorge Félix Díaz, que a riesgo de lo que le pueda pasar, se ha mantenido aquí. Y Santiago, la ciudad de Placeta, no se habla otra cosa que de ese día el asesinato. Si vas a la guarapera, si vas al mercado, si vas a la tienda, si vas a donde quiera que tú vayas, no se habla otra cosa que ese cruel asesinato.
Hola, Arturo, yo quisiera que tú ahora fresco te sientes con Abel Santiago, te sientes con Jorge Félix, te sientes con la familia de él, con todo el que sepa algo, y tomes tú un dictado de lo que ellos están diciendo en este momento y de lo que ellos vieron, que no se pierda ningún detalle cuando haya que hacer alguna demanda legal.
Muchas gracias, yo creo que eso es muy importante y eso lo vamos a hacer ya de inmediato. Nosotros vamos a mantenernos fieles a la verdad, pase lo que pase, suceda lo que suceda, creo que nuestra misión es esa. Y creo que por ser fiel a nuestra misión de decir la verdad, de denunciar lo mal hecho, creo que por eso la dictadura nos odia, pero el pueblo nos apoya, nos respalda y nos quiere. Porque todas las personas, sean cual sea la militancia que tengan, saben que eso fue un crimen y que nosotros no estamos haciendo otra cosa que denunciarlo ante el mundo.
Pero nos tienes que mandar eso por escrito y los nombres de todos los policías que se sepa, muy importante. Y al final del programa va a estar con nosotros Santiago Ortizar para darles a ustedes algunos consejos.
Bueno, Santiago, según nos decían, tenemos también aquí en la línea telefónica desde Placeta, Villa Clara, a Yanisley Brito, que es la sobrina de Alejandro Pupo Echemendía. ¿Estás ahí, Yanisley?
Sí, estoy aquí.
Bueno, sabemos cómo te sientes, pero cuéntanos, ¿cuándo le hicieron las fotos de todas las torturas que le hicieron y que aparecen por todas partes?
El mismo día, el que lo trajeron, bueno, a la 1:00 cuando fuimos a ver el cuerpo, ya estaba tieso, ¿ves? Él vino tieso de la policía. Él llegó a las 9:00 y vino tieso. Quiere decir que mi tío murió 6:00, 7:00 de la noche. Estoy segura de eso. Era la primera que había llegado ahí. Y ellos que hicieron, lo metieron en una lavandería y le pusieron un candado a la parte afuera de la lavandería. Es un cuarto oscuro que hay ahí y lo pusieron ahí. Cuando llegamos nosotros, hay ciertas personas ahí en el hospital, enfermeras y personas que nos dicen, mírenlo, porque él llegó ayer el golpe. Y entonces vino criminalística como a las 2 de la mañana. Y entonces apareció la policía. Y bueno, ¿cómo fue aquello que le dimos hasta golpe a la policía? Tuvimos que darle, gritarle asesino, nazi. Porque yo pienso que eso es que lo que ellos se merecen, que no le digan. ¿Entiendes?
¿No le hicieron la autopsia?
Sí, le hicieron la autopsia. Mi mamá fue, no la dejaron entrar, ¿ves? No le dijeron a mi mamá. Y mi mamá le cayó atrás y le dijo, pero por fin es que murió mi hermano. Dice que era un beso del pulmón, un edema, ¿no? Claro, porque la golpiza que le dieron en los pulmones tiene que haberse lo desprendido, lo más seguro de eso.
Nosotros pensamos hacer una denuncia muy grande ante las organizaciones de derechos humanos. Y
nosotros queremos, disculpa que yo, queremos sacar el cuerpo de nuevo. Mi mamá quiere pedir eso de nuevo.
Ok, mire, pero es muy importante, óigame un momentico, es muy importante que ustedes localicen el nombre del médico que hizo la primera autopsia, el que se prestó el juego este.
Está en Santa Clara, tendré que averiguar eso, porque eso es en Santa Clara.
Eso es muy importante, y que se sepa, el médico que esté firmando este tipo de autopsia, que algún día tiene que responder por lo que está haciendo.
Claro, no, yo quiero, yo voy a averiguar, porque nosotros queremos sacar el cuerpo, pedir para que lo hagan ahí en La Habana, que le hagan otro estudio.
Ahora, Janice Lady, cuando tú viste el cuerpo de tu tío, ¿qué impresión te causó?
Cuando vi el cuerpo, bueno, yo le voy a decir que eso más nunca en la vida a mí se me va a olvidar, pero mi reacción fue decirle asesinos a ellos, decirle criminales, coger un bolso que tenía, irle arriba y darle. Esa fue la reacción que yo tuve. Y ellos lo saben, yo se lo puedo decir a ellos en su cara, que miedo no les tengo.
Sí. ¿Qué decía cuando usted lo azotaba?
No, ellos no dijeron nada. ¿Qué van a decir si saben qué es lo que hicieron? Cuando usted comete algo, que hace algo, porque yo soy así, yo hago una cosa, yo me afirmo, si no la hago, bueno, me defiendo. Si tú haces una cosa, no tienes motivo cómo defenderte. Ellos lo hicieron. Y yo quiero que el mundo lo sepa.
¿Y cómo se llama el señor ese que estaba con ustedes? Que usted le fue a ver y que no hizo nada. ¿Cómo se llama ese guardia?
El guardia tampoco, tenemos conocimiento. Sé que vive en Firencia, porque es que la policía de aquí no ha ido a casa de mi mamá, porque ellos no tienen sus padres vivos. Mi tía no tenía sus papás vivos, pero mi mamá y yo siempre éramos las que estábamos con él. Decirle a mi mamá, mira, nosotros tenemos a 3 detenidos, nosotros estamos investigados. Ellos nos han parado en la puerta de la casa de mi mamá. Y mi mamá quería que le dieran un motivo, porque su hermano entró con salud. Pero ya le digo, yo le repito al mundo entero, yo no quiero echarle culpa al que no es. Yo quiero que me den el culpable que lo hizo, para que todo el mundo no se sienta ofendido, porque esto lo va a escuchar todo el mundo. Que yo no quiero que se sienta nadie ofendido. El que es el que tiene que llevar la carga. Y la culpa, que es lo que yo hago. Justicia, es lo que yo pido, no pido más nada.
Eso es lo que trataremos todos de conseguir. Bueno, muchas gracias por su valor y por sus declaraciones.
Bueno, conmigo pueden contar, pero o sea, porque yo voy a descansar, que no he descansado. Yo estoy un poquito comiendo ahora. Yo no como, no vivo, no duermo, porque yo le vi el rostro a mi tío, porque el rostro de terror con sus ojos abiertos, pidiendo justicia, él mismo pidió justicia, muerto, y auxilio, porque nosotros no pudimos darle eso. Y yo me muero si yo no lo defiendo hasta lo último. Porque esa era la vida mía, no porque está muerto. Él era la vida mía, y es así.
Bueno, te damos nuestro más sentido pésame y te prometemos que vamos a trabajar en esto activamente para conseguir que todas las organizaciones de derechos humanos tengan conocimiento. Bueno, muchas gracias.
a todos los que han prendido la radio en este momento y están escuchando La Voz de la Oposición, les recordamos que estamos presentando un programa de denuncias de crímenes que comete la policía castrista contra personas humildes e indefensas. Precisamente, y como esto sucede casi a diario allí en Cuba y no se refleja en la prensa oficial, queremos que escuchen algo que sucedió en los primeros meses de este año en Guantánamo, cuando un ex policía mató de una puñalada a un joven de 14 años.
El menor Álvaro López Sánchez, de 13 años de edad, fue asesinado en la calle 9 Oeste, esquina Donato Marmo, en la ciudad de Guantánamo, a manos de Roger Smith Bell, de 46 años de edad. El hecho se produjo en la noche, cuando Álvaro jugaba en la calle y Smith pasaba portando un arma blanca.
El niño estaba parado en el 9 aquí, donde el ciudadano que lo agredió estaba tomando con nosotros aquí. Él salió y le dio una puñalada en el centro del pecho.
Tras el asesinato, la población persiguió a Smith hasta una vivienda donde se refugió hasta que llegó la policía, que a golpe de batonazos y lanzarle gases lacrimógenos a la población, lograron llevarse a Smith del lugar del hecho. La población indignada arremetió contra la policía tirándole hasta piedras en un intento de llegar al asesino.
Y no querían sacar al hombre y le partimos para arriba a los guardias y los guardias nos cayeron a golpe, nos dieron golpe, echaron spray.
Hasta incluso entraron los bolineros con la pistola en la mano.
Un fuerte operativo de la policía vestida de civil y fuerzas paramilitares estuvieron presentes durante los funerales y en el entierro en el cementerio provincial de la ciudad de Guantánamo, que fue realizado a las 3 de la tarde, casi una hora después. Un grupo de personas que quedaban en la entrada del cementerio fue disuelta por la policía. Roger Smith es un policía retirado, quien fue hasta jefe de sector de la zona y reside en el bosque, cerca del lugar del crimen.
Bueno, sumamente preocupante lo que está pasando y llama la atención cómo está reaccionando el pueblo ante tantos abusos e injusticias. Y como nos queda poco tiempo, antes de escuchar al doctor Santiago Alpizar, me gustaría preguntarle a Jorge Luis García Pérez Antunes, ante todo esto que está sucediendo, que sucedió en Guantánamo, que sucede en otras partes de Cuba y que acaba de suceder en Placetas, ¿no te parece, Antunes, bastante peligroso lo que está haciendo la policía matando a personas inocentes?
Bueno, sí, yo creo que sí. Y es lamentable que ocurran estos hechos, pero son precisamente hechos como estos, metedera de patas como esta, como se dice en el arco cubano, crímenes alevosos como este, extremismos como este, los que desencadenan los estallidos sociales. Recordemos el Rumaní, el Ceaușescu, alguien se atrevió en una plaza de Timișoara a gritar que el rey estaba desnudo. Estos son los hechos que van a desencadenar, y eso de bueno tienen las tiranías, que debemos pedirles que se extremen para que el pueblo monte en ira y trate de remediar sus males. No queremos que muera nadie, pero estos excesos de represión son lo que van a crear. La ira está allá, hermano, ya la ira está allá, ya la chispa está encendida. Solamente hace falta catalizar ese descontento popular, esa ira popular, para dar el traste con la única manera que tenemos nosotros de evitar que estos crímenes no vuelvan a suceder, es derrotando esa dictadura y regresando a nuestra paz de la libertad. No con remiendo a la Constitución, no con referendo, no con jueguito ni con nada, con la salida inmediata e incondicional del régimen y el regreso a un Estado de Derecho a Cuba. Es la única manera, no veo otra.
Ha sido un placer compartir este rato contigo, Arturo, y nos mantenemos en contacto. Es muy importante que nos mandes toda la información que pueda en base a las entrevistas que puedas tener ahora, y nos vuelvas a mandar todas las fotografías que tengas disponibles. Que tengas un buen fin de semana.
Dios te bendiga a ti, a la familia, y Dios te bendiga.
Ahora tenemos en este segmento a nuestro invitado, el abogado Santiago Alpizar, parte de la Fundación Rescate Jurídico. Alpizar, ¿qué tú crees que puedan hacer los oposicionistas con estos delincuentes, policías, corruptos?
Mira, lo primero que hay que hacer es identificarlo a través de con los nombres, los apellidos que tengan, los cargos, si los conocen, las señas generales de ellos, alguna fotografía. Y nosotros aquí ahí estamos archivando todas esas personas que cometen crímenes y abusos en Cuba y que creen ellos que van a quedar impunes de la justicia. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Lo segundo es activar los mecanismos de defensa, que son pocos en Cuba, pero existen, para que las personas puedan denunciar. claro, denunciar, porque yo he ido, por ejemplo, estamos hablando del caso específico del señor de Placeta que se llama Alejandro Pupo, y voy a hablar en los términos que hablamos los abogados. Aparentemente fue ejecutado extrajudicialmente dentro de la policía de Placeta. Al menos puede decirse que mientras estaba en custodia de la policía, murió en circunstancias no esclarecidas. Y esas circunstancias merecen ser esclarecidas para dar una respuesta en justicia, en equidad, a la familia que perdió su familiar mientras estaba en custodia de la Policía Nacional, entre comillas, revolucionaria. Entonces, ¿qué puede hacer la familia? Un número de cosas, y yo personalmente escribí un correo electrónico a Cuba instruyendo a las personas que me hicieron la indagación sobre el tema de qué debían hacer, y estas son las cosas. Número uno, establecer una denuncia, como lo establece el artículo 116 de la Ley de Procedimiento Penal, y yo recomendaría que la hicieran por escrito en el Tribunal Municipal de Placeta, porque ya sabemos que la Fiscalía no le está dando el curso debido y mucho menos se la va a dar la propia policía. Esa es una. Esa misma denuncia, después que se quede radicada en el Tribunal Municipal de Placeta, debía hacerse extendida a la Fiscalía Municipal y también a la Fiscalía Militar, pero lo importante es que esta denuncia no solo se hace por escrito, sino que además que tienen que identificar a la persona que propinó la golpiza. Yo, sin estar enterado de todos los elementos del caso, he visto algún que otro video que se han colgado en las redes sociales donde hay un testigo que presenció la golpiza, lo que el testigo no aclara con determinación quién fue el policía que propinó la golpiza. Ese policía tiene nombre, no se lo saben, todo el mundo lo conoce en el pueblo por el apodo. Entonces, en Cuba, todo el mundo le tiene puesto un apodo a los policías y los conocen porque son ahí del barrio, que lo identifiquen. Lo identifiquen con las señas generales, si es alto, si es rubio, si es bajito, si es gordo, si es flaquito, si es blanco, si es negro, en fin. Tienen que identificarlo. Entonces, otra cosa que he oído, que he estado monitoreando y han hecho los familiares, ellos saben que el cadáver, en primer lugar, hubo testimonio por parte de las autoridades dando una excusa de que la muerte se había producido de una manera o de otra, cuando otros decían que en realidad lo que había pasado es que lo habían matado a golpes, literalmente. Entonces hay que colectar la información y el testimonio de todas esas personas, así como identificar a los testigos que conocen directamente del asunto. Y el asunto es la golpiza que recibió Alejandro Pupo mientras estaba en custodia de la policía en la unidad de Placeta. Ese es el asunto que está identificado. Ahora, ¿cómo se puede demostrar que esta golpiza existió? Número uno, con los testigos. Número dos, sería muy interesante saber cuál es el resultado de la necropsia que dicen los familiares se le practicó a este señor después de muerto. La familia tiene derecho, ellos tienen derecho a tener una copia de esa autopsia. Y la ciencia de la medicina forense ha avanzado lo suficiente, aún con lo atrasado que está en Cuba, que con un simple examen del cuerpo y una necropsia bien hecha, los médicos forenses pueden determinar si la causa de la muerte fue por homicidio o no. Y si el resultado de la necropsia dice que es homicidio, entonces quiere decir que alguien lo mató, y ese es el que hay que identificar como el responsable directo de la muerte, sin que se exima de responsabilidad todas los que eran jefes de ese individuo, los que estaban como responsables de la unidad de la policía, incluso también el fiscal, porque cada persona que es detenida en Cuba por acusado de cualquier delito, no importa que este sea, tiene que tener un fiscal que está supervisando a la policía sobre el procedimiento y manera en que se conduce ese caso. Y yo creo también que la Fiscalía de Placeta es responsable por el fallecimiento en custodia de la policía de este individuo en circunstancias no aclaradas. Otra cosa que pueden hacer los familiares es contratar a un abogado y por la vía civil establecer una demanda de daños y perjuicios en contra de los policías personalmente que participaron de esta golpiza y también de la unidad de la PNR de Placeta y de la Fiscalía. Y déjenme decirle, curiosamente, en Cuba, donde se determina que la cantidad de daños y perjuicios está establecida por el salario que tenía la persona cuando estaba en vida, yo sé que hay una sentencia del Tribunal Provincial de Ciudad Habana en el año 1999 donde determina que el valor de la vida de un cubano puede ascender a millones de dólares, cuando ellos establecieron una demanda expuria y que ahora es firme como un proceso legal ilegítimo.